Queremos conversar sobre lo que ocurrió este fin de semana, en que se realizaron las elecciones en la UDI, donde se eligió por primera vez en su historia a una mujer para presidir ese partido. Bueno, en realidad hubo una serie de elementos inéditos. Por ejemplo, se utilizó el sistema de voto electrónico, también el sistema de un militante, un voto, y se escoge a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe como la nueva presidenta de la UDI. Queremos conversar con ella a esta hora de la mañana. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Senadora, ¿cuánto cambia la UDI con su llegada? ¿Cómo va a ser la UDI modelo Van Rysselberghe, si es que cabe el concepto?
Mira, la verdad es que nosotros en la UDI tenemos un tronco común, somos bastante homogéneos en lo que pensamos, no tenemos muchas diferencias de fondo, ¿eh? Por lo tanto, las diferencias que existen son más bien de estilo, son más bien de matices, son más bien de formas de liderazgo que varían. Y desde esa perspectiva, la verdad es que los cambios son también sutiles. Es decir, a mí me importa mucho y creo que es muy importante para que un partido siga creciendo, que no solo se concentre en las cúpulas políticas, sino que además pueda crecer en sus bases, que pueda formar nuevas militantes, que se preocupe de la formación de jóvenes, no solo de jóvenes universitarios, sino de aquellos que generan liderazgo en los distintos sectores poblacionales, que forman los grupos juveniles, que están en los grupos deportivos, que tienen liderazgos reales y que van integrando las distintas sociedades, las distintas instituciones de la sociedad. Entonces, si tú me preguntas cuál probablemente son las diferencias, una es esa. Si yo voy a poner un énfasis muy importante en volver a generar escuelas de formación de dirigentes que desde hace algunos años ya se habían terminado. Me parece a mí que además es muy importante para nosotros, para poder mantener nuestro sello, nuestra existencia, el poder defender nuestras ideas, el poder hablar con claridad. Me llama mucho la atención que todo el mundo en este país trata de ser políticamente correcto. Es decir, son pocas las personas que dicen lo que piensan. Todo el mundo es hacer lo cotidiano. Si a ti te invitan a comer a algún lado y tú dices, oye, te invito a comer, sabes que no puedo. Y la verdad es que no tienes ni una gana. No es que no puedas, no quieres.
O sea, usted reivindica ahí su estilo confrontacional.
Mira, más que confrontacional, es claro. Yo creo que hoy día la gente valora que con respeto, pero uno pueda decir lo que piensa. Yo creo que eso genera respeto y el respeto genera adhesión.
¿Y algunas de esas características, Jacqueline Van Rysselberghe, se habían perdido en el último tiempo en la UDI, más allá de, claro, recuperar el tema de la formación de líderes de la UDI popular, ¿no? ¿Es un regreso de alguna manera a esa UDI popular que defendió tanto Pablo Longueira?
Sí, la UDI popular, más que porque hoy día ya no existe la cantidad de campamentos que existían antes, que era el sello que tenía Pablo. Hoy día existe una gran clase media, pero hoy día esa gran clase media se siente absolutamente desamparada, así no se siente representada. Si tú vas, la gente hoy día que tiene un estándar de vida probablemente mejor que el de sus padres, porque es primera generación de profesionales, hoy día tiene un acceso a una serie de servicios que antes no tenían, pero siente que la faenan con cada uno de esos servicios. Entonces, tú puedes tener hoy día servicio cable o servicio internet en tu casa, que casi todos hay muchos hogares que lo tienen, pagas regularmente y cuando se te cae el sistema, se demoran una cantidad en arreglártelo y uno se muere raya. Entonces sientes que el sistema no funciona. Vas al banco y sientes que no funciona porque cuando te van a decir porque te cobran hasta lo que no corresponde, vas a reclamar y no, nunca pasa nada. Si te hacen ir 20 veces, contratas un sistema y te lo dan por teléfono y después lo quieres deshacer y te hacen ir 1,5 millones de veces y te siguen cobrando.
Senadora, pero la pregunta apuntaba que si en su modelo, en su cabeza en este minuto, está tener una gestión parecida a la que tuvo Pablo Longueira cuando fue presidente de la UDI. ¿Es un referente para usted como líder de la UDI, Longueira? ¿O qué presidencia le parece que tiene aspectos rescatables?
No, a mí me gusta mucho la presidencia que tuvo Pablo Longueira, en el sentido que los liderazgos eran mucho más ciudadanos, ¿eh? decir, en el tiempo, es decir, yo creo que hay que dar la posibilidad que los liderazgos no sean solo los parlamentarios o los dirigentes de las cúpulas políticas, sino que existan liderazgos ciudadanos que tengan la opción de poder surgir en las distintas instituciones de la sociedad. Y también un poco esto de poder de decir las cosas por su nombre, es decir, yo creo que la gente echa de menos una posición que coopere cuando hay que cooperar, pero que no se acompleje de decir estamos en contra.
Sí, estamos conversando acá, mañana será otro día, con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y en ese mismo sentido, tengo dos dudas sobre lo que estaba planteando. Uno de ellos, si acaso este triunfo suyo, senadora, considerando que se le vincula a usted con los líderes históricos del partido, ¿puede interpretarse también como un mensaje de parte de los militantes de que no quieren grandes cambios o cambios demasiado radicales en el partido, que les gusta tal como está la UDI?
El que yo creo que es un cambio súper radical, que a un partido que siempre ha sido dirigido por hombres, hoy día lo dirija una mujer. Es decir, yo creo que eso es una apertura y un cambio de mirada importante. Más aún cuando 4 de los 7 miembros iniciales de la directiva viven, no es que visiten la región, viven en regiones que no son la metropolitana. Entonces, La verdad es que yo creo que esos son innovaciones y cambios súper importantes, porque son cambios de mirada. Es decir, es muy distinto como tú ves el país cuando tú vives en una región y no cuando la visitas porque la representas. Entonces,
claro, pero me refiero yo, senadora, perdón, al tema de las ideas. No necesariamente hay una renovación tan radical.
Es que tampoco había una renovación tan radical en la otra lista. La verdad es que en los temas de fondo eran...
En los temas valóricos no, pero tengo la sensación que sí, por ejemplo, cuando se habla de la declaración de principios de la UDI, o si acaso se debe o no sancionar a los militantes cuando están siendo investigados o condenados por algún tipo de irregularidad.
No, en esas eran diferencias con la otra lista. Es decir, a mí, y es un poco probablemente por la distinta mirada. Yo creo que hoy día... el tema del gobierno militar es un tema del pasado, pero lo que no se puede, y que la gente que ingresa a la UDI, nosotros tenemos un porcentaje muy importante de militantes nuevos, no ingresa por el tema del gobierno militar, ingresa por otras razones. Es decir, y por lo tanto, y lo que yo planteé, que era que me parecía un error garrafal el entrar en una discusión interna si se cambia o no se cambia la declaración de principio en relación al gobierno militar, porque la UDI nació en la década del 80, es decir, nació bajo en el tiempo el gobierno militar. Jaime Guzmán, que fue el fundador del partido, trabajó en esa época. Entonces el sacarlo genera para quienes en la UDI trabajaron en ese gobierno una agresión importante. Me parece que eso era gratuito, de forma de que yo no estaba disponible para cambiarlo, porque me parece que entramos en una discusión interna que no nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro.
Estamos conversando con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, la nueva presidenta de la UDI. Se cumplieron 10 años de la muerte de Augusto Pinochet, y ahí es necesario a veces hacer una reflexión histórica con el paso del tiempo. ¿Qué significa para usted Pinochet? ¿Cuál va a ser el legado de él? ¿Cómo visualiza esa figura que usted va a decir, claro, es del pasado, pero es interesante saber qué mirada tenemos sobre la figura de la historia, digamos?
Sí, efectivamente. Mira, dentro de la UDI hay personas que trabajaron en el gobierno militar, y hay personas también, yo conozco muchas, que vienen del mundo de la izquierda, que sobre todo dirigentes vecinales o poblacionales. Y yo creo que ambos tienen que tener espacio. Por eso es que me parece a mí que lo que uno tiene que hacer es un reconocimiento de la historia, más que una discusión de la interpretación que le damos. Y la historia es objetiva. Es decir, acá... hubo un gobierno que fue el de la Unidad Popular, que polarizó el país, que lo dejó hecho pedazo, y que permitió que posteriormente llegaran los militares al gobierno, cosa que fue aplaudida incluso por la Democracia Cristiana. Y posteriormente este gobierno se cometieron hechos que la UDI institucionalmente ha reconocido que nunca debieron haberse cometido y que nadie en su sano juicio podría justificar. Pero también es cierto que al momento de asumir el gobierno de Pinochet, lo que sucedió fue que se le cambió el eje de desarrollo al país y permitió que termináramos ese gobierno con un país que ya estaba en francas vías de desarrollo. Entonces, yo creo que si bien es cierto, uno tiene que reconocer que hubo hechos que nunca debieron haber ocurrido, también es cierto que ese gobierno permitió que este país creciera y se desarrollara y hoy estemos en la situación en que estamos. Entonces, el cómo evalúas tú ese gobierno es un tema que hay personas que lo evalúan muy negativamente y otras que no tanto porque ven una u otra parte.
Entonces, ya, pero para que quede claro, y senadora, sí se condena las violaciones de los derechos humanos en ese periodo.
Absolutamente. La UDI lo ha hecho en más de una oportunidad y yo sinceramente creo que no hay nadie en su sano juicio que no lo pueda hacer.
Claro, pero sí prefiere llamarlo gobierno militar, no dictadura.
Yo creo, sí, dentro de la UDI hay gente que lo llama dictadura, otros que lo llaman gobierno militar. Yo la verdad es que yo le digo gobierno militar, pero fue un gobierno, es decir, fue un gobierno autoritario a todas luces, no había ni parlamento, pues, pero también es cierto que no es que haya sido porque, es decir, pero también ahí hay una responsabilidad feroz de que hayamos llegado a eso, de las personas que eran políticas en ese tiempo y que permitieron que se generara un nivel de polarización que hasta el parlamento declaró que el gobierno López era un gobierno que estaba fuera de los marcos constitucionales.
Estamos conversando hasta ahora con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, la presidenta electa de la UDI. ¿A quién le va a tocar nada menos, senadora, que ver todas las definiciones presidenciales? Durante su gestión, por ejemplo, van a ser las elecciones del próximo año que va a elegir el nuevo presidente de Chile. ¿Usted está a firme con Piñera? ¿Cree que puede haber algún cambio en el panorama a propósito de todo el caso del caso Bancard, de las nuevas situaciones que se han conocido, que finalmente pueda existir la posibilidad de que Sebastián Piñera se baje de la carrera? ¿Cómo ve usted la carrera presidencial?
Yo no creo que Piñera vaya a desistir de la carrera presidencial, sinceramente no creo. Ahora, lo que está definido es que tienen que haber primarias en nuestro sector, porque lo más importante es que nosotros seamos capaces de llegar con una sola carta a la elección presidencial, porque lo que sí tenemos la certeza es que lo peor que le puede pasar a este gobierno, a este país, es un nuevo gobierno de la Concertación. Entonces, yo, a lo mejor las cosas pueden cambiar más adelante, pero hoy día, si me preguntas, yo no creo que Piñera vaya a desistir de la carrera presidencial, ni siquiera con estos antecedentes que han pasado, porque siempre a Piñera lo han golpeado muchísimo, lo golpearon antes de la elección presidencial anterior, lo golpearon durante su gobierno y lo van a golpear ahora porque es la persona que más marca de nuestro sector en las encuestas y por lo tanto el que la nueva mayoría vea que eventualmente puede perder el poder las hace hacer este tipo de cosas.
Senadora, pero entonces, ¿se le puede cuestionar o atribuir todas aquellas críticas solamente a la nueva mayoría? Lo digo también porque los tiempos han cambiado, hay una ciudadanía más desconfiada, hay una crisis de confianza en general en nuestro país hacia los políticos. Desde esa perspectiva, ¿puede que también le pese más a este Sebastián Piñera del 2017 el vínculo entre negocios y política?
No lo creo, la verdad es que no lo creo. Yo, como te digo, siempre han existido estas críticas y él sigue estando bien evaluado. Yo creo que, pero el uso que le da a estas situaciones la nueva mayoría me parece que es de completa mala fe. Es decir, acá cuando fueron las primeras noticias a bancar, todos nosotros, me imagino que ustedes también vieron por televisión la defensa que hizo el gobierno de Chile cuando fue todo este tema con Perú y a nadie se le pasaba por la cabeza que no se estaba haciendo los máximos esfuerzos por defender Chile. Entonces, que después se trate de tergiversar lo que sucedió por antecedentes que se saben con posterioridad y de los cuales Piñera no tenía antecedentes directos, me parece que no corresponde. Es decir, que hace toda esa elucubración y que salgan los diputados comunistas rasgando vestiduras, me parece que es un uso malintencionado de una información. Creo que en ese tipo de cosas hubo falta de prudencia y por lo tanto a mí no me cabe la menor duda que Piñera también es capaz de darse cuenta de eso, y si sale electo presidente nuevo, seguro que va a tomar las medidas para que eso no vuelva a producirse, si él es un hombre inteligente, pero no creo que vayan a dejar de golpearlo, y no es muy distinto de lo que yo vi en su primera campaña. Sí,
Sí, conversamos con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que es la presidenta electa de la UDI. Es que me surge una duda. Desde la otra vereda, para usted, ¿quién es el candidato más complejo de derrotar de la nueva mayoría? Es Guillet, que aparece bien en las encuestas. Lagos, que sigue luchando por mantener la opción. Hay otros nombres, está Insulza. En fin, ¿cuál es el rival más duro a vencer en la elección presidencial, a su juicio?
Yo creo que el más difícil, no el más duro, porque yo creo que el más difícil es Guillet. Y creo que Guillet es el más difícil porque es un hombre que no habla. Entonces es como una especie de, no sé, de algodón, que no tiene por dónde agarrarlo. Porque claro, es una persona que es agradable, que tiene buen manejo de imagen, porque fue digamos, conductor trabajó en televisión. Entonces, claro, si no habla, no tienes que agarrar. Entonces, a mí me parece que él tiene que empezar a decir qué piensa, porque no basta con ser simpático para gobernar un país. La presidenta es una mujer simpática, una mujer agradable, una mujer empática, nadie desconoce eso, y tiene el país hecho pedazo. Entonces, a mí me preocupa que Guillet avance en su campaña presidencial haciendo un uso y abuso de lo que es el manejo de la imagen, el manejo de las emociones, porque eso no basta para poder gobernar. Nosotros necesitamos acá que se pronuncie en relación a lo que piensa sobre el desarrollo del país. ¿Qué piensa de las reformas que hoy día la gente no le gusta? ¿Qué piensa de las reformas que hoy día tienen al gobierno con un 20% de aprobación? Porque yo lo veo en el Senado y resulta que las ha aprobado todas con entusiasmo. No solo las aprueba, las defiende. Entonces, ¿va a seguir con eso? ¿Las va a repetir? ¿Vamos a poder volver a tener un país que crezca y que le permita a las personas tener trabajos dignos? ¿Vamos a poder avanzar en que aquellos que quieran surgir puedan hacerlo sin que el Estado se les esté metiendo hasta adentro de su casa para poder decirle cómo tienen que educar a sus hijos? ¿Sí? ¿Qué piensa de todo eso? Porque, claro, él es simpático, no lo discuto, pero eso no basta para dirigir un país.
Sí, solo para cerrar el tema del futuro, la proyección que tiene el expresidente Sebastián Piñera en estas futuras elecciones, preguntarle si acaso fue él tal vez desprolijo o imprudente en ciertas acciones que tomó durante el periodo en que estaba como presidente, vinculado al tema de Bancard. Lo digo por estas fotografías que están circulando en redes sociales, en las cuales aparece en el Congreso, también en el Palacio Cerro Castillo, Nicolás Noguera, el gerente general de Bancard, invitado ahí a Cerro Castillo, a esos lugares, cuando se supone que ellos no tenían mayor nexo en lo que se refiere a los negocios, a que había una cierta distancia o independencia entre lo que pasaba con su tema de inversión y lo que ocurría con la vida política de Sebastián Piñera.
Yo creo que esas son las lecturas finas. Es decir, sin duda, claro, si hubiese habido un fideicomiso ciego, legal, probablemente podría haber tenido esa misma situación y no habría pasado nada. Así que yo creo que el problema más que se junte, porque probablemente son personas que se conocen, entonces pero eso no significa que él esté manejando cada una de las acciones. Bancar no es como cuando uno tiene, no sé, pues un negocio familiar del cual está al tanto todo lo que hace. Son miles y miles de acciones comerciales que hace una empresa que opera en diferentes países. Es decir, cuando uno tiene una relación social o cuando uno conversa otras cosas. Ahora, claramente yo creo que el problema fue más bien que en su minuto, acuérdense que en ese momento no había una ley de fideicomiso ciego, él hizo un fideicomiso ciego para todas las inversiones que estaban dentro del país para evitar que se generara cualquier malentendido, cualquier situación que pudiera generarle una crítica por conflicto de intereses. Pero yo creo que efectivamente a él no se le ocurrió que esto podía generarse con inversiones en el extranjero, porque uno dice, ya sabes que voy a dejar la plata fuera de Chile para no tener problemas, porque yo soy presidente de Chile. Yo creo que y eso lo derivó eso en distintos en distintos directorios sobre los cuales no le informaba ni nada. Entonces, yo creo que él pensó, sinceramente, que eso era suficiente para resguardar cualquier crítica. Evidentemente, no lo fue, y hoy día a mí no me cabe duda de que si él tuviera un nuevo periodo presidencial, haría lo mismo que hizo la otra vez, ir mucho más allá de lo que la ley le exige para evitar verse enfrentado a situaciones como la que estamos diciendo.
Muy bien, pues le queremos agradecer a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta electa de la UDI, que tiene harta pega por delante. Así que muchas gracias, senadora.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.